Para el Congreso de la República y nos atiende muy amablemente la señora ministra de la Política. Ministra Nancy Patricia Gutiérrez, muy buenos días.
Julio, buenos días.
Pues ministra, uno quiere pensar que aquí hubo un error involuntario. Nadie va a querer cometer semejante equivocación, pero se cometió. Se tramitó una reforma que eliminó 12.000 leyes obsoletas, anulando de paso las que permitían a la Corte Suprema investigar y juzgar a los aforados constitucionales. Esto se le pasó a este gobierno, bueno, se le pasó al anterior, y se le pasó a este gobierno en el despacho de la ministra Gloria María Borrero, nueva cónsul general de Colombia en Madrid. La pregunta, ministra, porque ya mirar para atrás y buscar culpables no alivia el problema. ¿Ahora qué va a pasar? ¿Volver a arrancar todo?
Julio, pues esta situación se detectó precisamente en la revisión que hace la Oficina Jurídica de la Presidencia de la República, porque los proyectos, una vez aprobados por el Congreso, deben pasar a la sanción presidencial, y por eso está la figura de las objeciones presidenciales, a efectos de poder devolver el proyecto al Congreso solicitando se elimine aquello que el gobierno considera que termina siendo inconstitucional o inconveniente. Y ya el presidente de la República dio la orden de que este proyecto fuera objetado a efectos de que el Congreso vuelva a revisar la situación de la exclusión de esta norma.
Ministra, pero esta norma que ahora tienen que revisar, ¿de quién cae la responsabilidad? Porque el ministro Gil está diciendo que la ministra Borrero no ha respondido sobre el tema, pero lo que sí es cierto es que si la Corte Suprema ya no se da cuenta, lo más seguro es que una vez sancionada, la Corte Suprema ya no podría investigar a los aforados.
No, realmente lo que digo, en la revisión jurídica que tiene todo proyecto de ley que pasa a la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República, fue donde se detectó que esta norma pues no corresponde pues a una derogatoria, por cuanto efectivamente quedaría desajustado lo que es el sistema de investigación y juzgamiento de los aforados, razón por la cual va a ser objetada por el presidente de la República.
Señora ministra, hay muchos temas, así de que iremos muy breves en cada uno de ellos. Le cambio el tema. Ministra, a propósito del regreso de Andrés Felipe Arias a Colombia, el Centro Democrático y su máximo líder, el senador Uribe, van a insistir en una modificación, y es que la segunda instancia sea retroactiva, por lo que ellos consideran es una absoluta injusticia lo que ha pasado con el señor Arias, y que también favorecería a otros ministros que tuvieron dificultades en el gobierno de Álvaro Uribe. Yo quisiera saber si el gobierno nacional apoya o no apoya esa iniciativa.
Pues Julio, primero que todo, sí se apoya la necesidad de la doble instancia para todos los procesos. En el diseño que se hizo cuando el sistema penal acusatorio se dejó en cabeza ministra, de la Corte.
No, ministra, qué pena interrumpirla. Es que todo eso ya lo sabemos, sí, y ya lo hemos hablado. La pregunta es, ¿ustedes apoyan o no apoyan, no la segunda instancia, la retroactividad que va a plantear el Centro Democrático?
Entonces lo explico. Sí se va a apoyar la necesidad de reconocer la segunda instancia en todos los casos, porque es que aquí es una cosa, Julio, de derechos fundamentales. La doble instancia es una garantía del debido proceso, y sea quien sea, cualquier persona en cualquier época tiene el derecho a esa segunda instancia, razón por la cual el gobierno va a apoyar la iniciativa del reconocimiento de la doble instancia. El presidente Duque ha dicho, será el Congreso el que determine el tiempo de la aplicación de la doble instancia, pero le puedo asegurar que esto, mirado como un derecho fundamental, en últimas debe ser aplicado en cualquier tiempo.
Ministra, pero ¿por qué en el tema de la retroactividad el presidente Duque no expresa su apoyo explícito, sino que, como dice usted, abre la puerta para que sea el Congreso quien adelante este debate?
Porque en últimas el gobierno lo que manifiesta es que la doble instancia, haciendo parte del debido proceso, es un derecho fundamental que ha sido reconocido en diferentes instancias internacionales, inclusive se le ha pedido a Colombia que se respete esta situación. Y ya la circunstancia del tiempo, como ha sido también parte del debate en otros temas, lo hará el Congreso de la República. Pero personalmente considero que esta atemporalidad de este derecho fundamental cabe la pena en la reforma.
Ministra, pero usted que estuvo respondiendo y viviendo un duro proceso en la Corte, seguramente entenderá lo que pasan muchos congresistas que fueron procesados por parapolítica. En ese caso, no, lo que se viene no es una avalancha de procesos que otra vez va a congestionar la justicia de gente que va a pedir que le revisen su caso.
A ver, déjeme, yo le aclaro la referencia primera que usted hizo. Efectivamente, en mi labor como congresista de la República, que terminé hace 9 años, tuve unas investigaciones en la Corte Suprema de Justicia, que afortunadamente, luego de unos procesos serios de investigación, duros por el momento político que vivía el país, afronté y fui absuelta por la Corte Suprema de Justicia. Entonces, ese es un tema, pero precisamente porque conozco muy bien toda la parte procedimental ante la Corte, en ese momento, hace 9 años, dos circunstancias se presentaban frente al debido proceso. Primero que todo, la investigación y el juzgamiento en cabeza de la misma sala, y en segundo, que no hubiera una segunda instancia, generaba pues unos desconocimientos a los derechos fundamentales que tiene una persona que está en una investigación. Cualquier persona, es que aquí se trata de garantizar los derechos de todas las personas, no importa quiénes sean. Entonces, frente a eso, es el argumento que es un derecho fundamental.
Ministra, hablando de Andrés Felipe Arias, algo ha sorprendido desde que llegó a Colombia, y es que no se le ha podido ver, e incluso la versión que se conoció el viernes anterior de parte de Migración Colombia a través de una comunicación en el chat de WhatsApp es que se había prohibido tomar imágenes hasta del exministro cuando estuviera aterrizando en Colombia en un hangar de la policía. ¿Hay una orden del alto gobierno para evitar que se conozcan imágenes, para prohibir que desde la oficina de comunicaciones de Migración Colombia o desde alguna otra entidad se presenten imágenes de Andrés Felipe Arias detenido en Colombia?
No, realmente yo no he oído que haya una orden en ese sentido. Obviamente esto no compete al Ministerio del Interior, pero no he oído que se haya dado una orden al respecto.
Pero ministra, ¿por qué hay un doble rasero? ¿Por qué para unos de los que devuelven de Estados Unidos hay un tratamiento y para el exministro Arias hay otro tratamiento?
Pues yo jurídica y políticamente no tengo respuesta para eso, pero lo que sí le digo es, como ser humano que soy, pues considero que una tragedia como la que ha vivido esa familia, pues es absolutamente respetable, pero en términos generales, doble rasero no veo que exista.
Pero ministra, escúchame, yo tampoco quisiera, ni más faltaba, un linchamiento mediático contra el exministro Arias. También soy solidario con el drama que vive su familia, pero sí hay un doble rasero, ministra, y eso es innegable. Cuando se trata de otra persona que ha estado presa en los Estados Unidos, como David Murcia Guzmán, el gobierno permite un show mediático con su regreso. Cuando llega el exministro Arias, el tratamiento es completamente discreto. A eso me refiero con el doble rasero. O todos en la cama o todos en el suelo, ministra.
Sí, yo creo que seguramente se ocurrirán permanentemente casos no tan reconocidos, que también se hará de una manera pues que no tiene mayor publicidad al respecto. Pero reitero, aquí lo que vale rescatar es que hay de por medio un dolor profundo de una familia que hay que respetar, y eso es entendible como seres humanos que somos todos.
Señora ministra, le cambio de tema para que hablemos de la agenda legislativa para la próxima legislatura que inicia el sábado 20 de julio. Hemos escuchado de voz del presidente de la República, de usted, pues que los proyectos que van a priorizar van a ser, entre otros, la cadena perpetua para violadores de niños, este tema de la doble instancia, la cárcel para los corruptos, pero se nos quedan dos temas grandes en el tintero: la reforma política y la reforma a la justicia, que son quizás las dos grandes deudas del gobierno con la sociedad colombiana. ¿Qué va a pasar con esos dos proyectos?
Lucas, ahí hago una observación: no son deudas del gobierno con la sociedad colombiana. El gobierno nacional presentó hace un año, en agosto del año pasado, una reforma política que trae o que llevaba una iniciativa que es necesaria, y es la eliminación de la lista abierta o del voto preferente. y dejar el sistema de lista cerrada. ¿Qué pasó? Pues ocurrió que no tuvo trámite en el Congreso porque la figura del voto, de la eliminación de voto preferente fue archivada. Entonces, se requiere la voluntad política de los partidos. Mientras los partidos digan vamos a sacar adelante esta reforma, pues es inocuo presentar el proyecto por cuanto no tendría la posibilidad de cursar trámite. En cuanto a los temas de reforma a la justicia, ya la ministra Margarita Cabello, ministra de Justicia, anunció tres proyectos que van a ser radicados, claro, que tiene que ver con la ley de arbitraje, con la ley de conciliación y una reforma al sistema de consultorio jurídico. Estas normas apuntan a hacer mucho más fácil y mucho más rápido los trámites frente a la aplicación de justicia.
Claro, ministra, la reforma, como usted lo dice, política, se terminó hundiendo por falta de voluntad de los partidos, pero eso quiere decir que el gobierno no va a volver a presentar el 20 de julio una nueva reforma política para intentar cambiar esas fallas estructurales del sistema.
Pues ese es el tema que se le ha pedido a los partidos que lo analicen. Los partidos políticos se van a reunir ahora en estos días, antes, digamos, entre viernes y el propio sábado, para definir qué iniciativas llevarán. Nosotros tenemos, por ejemplo, pendiente la confirmación de la ley anticorrupción, que aunque ya ha habido delegados de todos los partidos para apoyar esta iniciativa que llevará el gobierno en conjunto con el fiscal general, pues requiere también la aprobación de los partidos. También seguramente el tema de la reforma política lo van a analizar, y si hay la posibilidad de poder sacar adelante esta iniciativa, inmediatamente el gobierno presentaría el proyecto.
Ministra, finalmente el gobierno apoyará el referendo para que la cadena perpetua contra abusadores y asesinos de niños sea una realidad en Colombia, teniendo en cuenta que también está el camino del acto legislativo.
Sí, es una decisión que también nosotros lo que queremos es que efectivamente cada una de las iniciativas que se presenten pues lleven la voluntad de unos partidos para que puedan tener su trámite. El presidente ha anunciado esta iniciativa que estaba pendiente desde el año pasado, el tema de la cadena perpetua para violadores. Está ya redactado un proyecto de acto legislativo y falta definirlo efectivamente en la fecha de la presentación ante el Congreso.
Ministra, sabiendo que el señor Andrés Felipe Arias va a permanecer en la Escuela de Caballería en el norte de Bogotá, en un cuarto para él solo, no va a ser trasladado a ninguna cárcel regular, ¿el gobierno va a continuar apoyando, como usted lo ha dicho vehementemente en esta emisora, desde incluso antes de que se hundiera, la cárcel para corruptos?
Sí, es una modificación que lleva la iniciativa. Recordemos que esa se radicó también desde septiembre del año pasado y que busca extender la limitación de los beneficios cuando se presenta cualquier sentencia al respecto. Entonces, esto está incluido en la norma y obviamente que así será presentado.
Ministra, le voy a cambiar el tema para hablar de una investigación que publica el portal Cuestión Pública, donde habla de un conflicto de intereses que usted tendría porque desde que usted era congresista pues habría beneficiado a la empresa Hemolife. Ellos publican una información muy extensa y entre esos ellos estaban diciendo que, por ejemplo, Hemolife estaba redistribuyendo los beneficios en la compra de elementos tecnológicos y que usted desde el Congreso pues estaba promoviendo tratados que beneficiaran, por ejemplo, con Estados Unidos, que esta empresa siguiera comercializando esto. ¿Usted qué responde?
Primero, que las afirmaciones allí hechas no corresponden a la verdad. En mi ejercicio como ministra del Interior se pregunta por qué no me declaré impedida en dos documentos COMPES. En el primero de ellos es un documento que genera la política de formalización empresarial, norma general, y genera pues unas recomendaciones aplicables para todo el país, para todas las empresas, trae recomendaciones por diferentes sectores. No tenía ninguna clase de impedimento al respecto. Y en la segunda, que es la política pública para la calidad de los laboratorios, me declaré impedida y el impedimento fue aprobado en Consejo de Ministros y así está certificado. También se genera un cuestionamiento de por qué el Banco de Tejidos Hemolife hace contrataciones con hospitales públicos, dos contratos luego de que soy ministra del Interior. Esto es un banco de tejidos de humanos, entre ellos la sangre, que se transforma y se distribuye por todo el sistema de salud y no tiene que ver directamente con el Ministerio del Interior. Es parte de los suministros vitales para salvar vidas y no tiene nada que ver con el Ministerio del Interior. Ya hay un concepto de la función pública que no genera ninguna clase de impedimento o de inhabilidad.
Ministra, pero usted todavía...
en el ejercicio de las funciones.
Sí, ministra, ¿usted todavía tiene alguna relación oficial con entidades de salud, especialmente con la firma Principia Médica o alguno de sus familiares?
Sí, mi esposo hace parte de esa empresa. Yo no hago parte, no soy accionista y tuve un cargo de subgerente antes de mi ingreso al Ministerio del Interior y renuncié en su oportunidad a los cargos que tenía en mi actividad profesional privada.
Pero señora ministra, dice Cuestión Pública que su nombre sigue apareciendo en algunas actas y en documentos de registro de Cámara de Comercio como subgerente de Principia Médica SAS. ¿Por qué?
Dos cosas, Lucas. Primero, el cargo fue suprimido a través de una asamblea general en el mes de julio del año pasado, antes de mi posesión como ministra. Y en segundo lugar, también ya se revisó en un concepto que se le pidió a la función pública si el hecho de aparecer en una Cámara de Comercio generaría alguna clase de incompatibilidad o de inhabilidad, y no lo hay porque es una empresa comercial que no tiene ningún vínculo con el Estado, no contrata nada con el Estado y no hace parte tampoco del sector del Ministerio del Interior.
Sí, ministra, pero dentro de esa investigación aparece, como lo mencionaba usted también, que Emolife contrató con hospitales públicos y dicen que el Estatuto General, pues, de la Contratación de Administración Pública prohíbe que los cónyuges o funcionarios públicos contraten con el Estado. Y pues, hasta donde conocemos, su esposo figura ahí.
Si él hace parte de la fundación, pero no es una contratación con el nivel nacional ni es una contratación con entidades que dependan del Ministerio del Interior. Se trata de una actividad con hospitales públicos de todo el país que vieron ellos en el desarrollo de sus actividades normales de suministro de sustancias o de derivados hemocomponentes, y eso se hace una distribución permanente. O sea, eso no es de ahora, es una entidad que funciona desde el año 2011 y hace parte de sus labores inherentes a su actividad, y como le digo, no corresponden al Ministerio del Interior. Si yo fuera la ministra de Salud, pues indiscutiblemente tendría un impedimento. Como soy la ministra del Interior, donde no hay relación con hospitales, entonces no hay ningún impedimento.
Ministra, usted dice que declaró el impedimento en relación con los COMPES que abordaban estos temas de salud, dice que no hay conflicto de intereses, dice que el contenido de la pieza periodística no corresponde a la realidad. ¿Ha pensado en algún recurso jurídico frente a esa publicación? Porque es que incurre, tiene tal nivel de detalle de todos los presuntos conflictos de intereses que me pregunto si todo lo que hay allí es falso, ¿ha pensado en algún recurso jurídico?
Pues es que mire, hay tantas actividades que yo tengo como en mi despacho de ministra del Interior que ponerme a dar batallas jurídicas a estas alturas de mi vida. Yo lo que tengo es para demostrar primero que todo mis documentos, la certificación del Consejo de Ministros, la consulta que se hizo a la función pública y la tranquilidad del deber cumplido, razón por la cual considero pues que equivocaciones, errores de buena o de mala fe que hagan en las redes sociales, pues son cosas que yo no podría controlar y lo dejo a la conciencia de cada quien.
Señora ministra, otro de los cuestionamientos que hace Cuestión Pública en esta investigación es por qué usted no se declaró impedida en el COMPES 3956, si para ellos beneficia directamente a Principia Médica a agilizar, ya que agiliza los trámites de esta empresa ante el INVIMA. ¿Por qué decidió no declararse impedida específicamente en ese COMPES?
Bueno, en primer lugar, una cosa, Lucas, ya lo dije hace un momento. Pero reitero, las veces que sea necesario decirlo, lo digo. No es cierto que eso beneficie a la empresa Principia Médica. el documento COMPES de formalización empresarial trae dos medidas básicamente. La primera, elimina una serie de trámites ante todo el Estado, y en segundo lugar busca que aquellas empresas que funcionan de manera informal, que no tienen todas las reglas, los requisitos de existencia como empresas o como personas jurídicas, puedan hacerlo. No es el caso de Principia Médica. Y adicionalmente, esta es una política pública de carácter general que aplica para todas las empresas del país. Reitero, no es el caso de Principia Médica, porque Principia Médica es una empresa formal. Además, trae allí una solicitud al INVIMA, que es para efectos de que a través de la página virtual se puedan hacer los trámites. Esto es una medida antitrámites que genera, por el contrario, mayor transparencia y que genera eliminación de trámites que beneficia a todas las empresas que lo requieren.
Ministra, ¿tampoco habría entonces, según usted, conflicto de intereses con el proyecto que avanza en el Congreso de la República y que busca que la donación de sangre en el país se mantenga voluntaria y no remunerada, y que por supuesto beneficiaría a Hemolife? Uno de los ponentes es el expresidente Álvaro Uribe y el otro el senador Lara, a quien a usted también conoce.
A ver, le digo, es un hilar muy delgado. Primero que todo, es un proyecto que, según dice el propio Gaceta del Congreso, viene de tiempo atrás. En segundo lugar, no tengo nada que ver con el tema, razón por la cual pues, no genera ninguna clase de impedimento tampoco.
Ministra, ninguno de sus funcionarios que hoy trabaja con usted en el ministerio y que en el pasado eventualmente hubiera podido trabajar en una de estas empresas, ¿Ha hecho alguna gestión que pudiera reforzar la idea de ese conflicto de intereses? Me refiero a que probablemente usted no ha hecho gestiones legislativas, pero algún funcionario que venga con usted del gremio en el que trabajaron con usted o en las empresas, eventualmente pudo haber hecho alguna gestión que se interpretara como un conflicto de intereses.
Tampoco, ¿no? Nosotros hemos sido absolutamente cuidadosos de estos temas allá en el ministerio. Y yo soy consciente que uno, pues, como funcionario público tiene que explicar, dar cuenta de todas sus opiniones, acciones de su vida. Y siempre lo he hecho. Mire, cuando estuve de congresista también tuve que dar muchas explicaciones. Fui sometido a exámenes hasta de la Corte Suprema de Justicia y siempre dando la cara y dando las explicaciones, pero siendo cuidadosa de no mezclar una cosa con otra. Así es de que no tengo ninguna clase de inconveniente frente a ese tema.
Señora ministra, mis compañeros le han formulado 9 preguntas al respecto y usted ha contestado con la mayor tranquilidad cada una de ellas. Es decir, usted no tiene ninguna preocupación sobre esa denuncia. Usted se ha puesto a pensar
ninguna,
Julio,
ninguna.
Sí, y me alegro, ministra. Pero usted se ha puesto a pensar, Julio, entonces, ministra, como decía Yamid, ¿qué puede haber detrás de esto con una investigación con tanto detalle, con tanto documento, con tanta seguridad, en la que usted dice que están equivocados? ¿Qué hay detrás de esto entonces?
Pues, Julio, yo no conozco a las personas. Además, una burla, porque me han caricaturizado, me han expuesto de manera virulenta, pues, no viral, sino virulenta. Pero pues, Julio, es que esto parte de lo que es el servicio público. Lamentablemente uno tiene detractores y muchas veces no sabe quiénes son. A ustedes les consta que yo viví épocas muy difíciles en el pasado como congresista. Y como digo, me acostumbré a tener que dar las explicaciones y sé que eso nos corresponde a los funcionarios públicos en cualquier nivel. Yo puedo decir que desde chiquita he sido servidora pública, desde los 22 años, así es de que estaba acostumbrada a que cuando me piden explicaciones las doy, y que lo más importante, a pesar de que haya infamias, uno puede salir con la frente en alto cuando tiene la razón y la verdad.
Ministra, los investigadores del documento que ha originado todas estas preguntas aquí y en otros medios, ¿hablaron con usted? ¿Le preguntaron a usted todo lo que le han preguntado mis compañeros?
No, Julio, el domingo hace 8 días, o sea, no este domingo, no, sino hace 8 días, en las horas de la tarde, encontré un correo que decía que tenía que dar unas respuestas a un cuestionario porque al otro día iban a hacer la publicación. Se ubicó a la persona que firmaba el correo y se le pidió unos días para poder dar la información en razón, pues, a todas las tareas que yo tengo en el ministerio.
Alberto, en
camino. Dijeron que no. ¿Aló?
Voy.
Dijeron que no, sí, daban tiempo y hicieron esa publicación.
Bueno, Alberto, la última pregunta sobre un tema que nos une. Girardot, ¿le parece? Girardot,
pero por
qué. Me parece más agradable.
Más agradable, sí, más lindo, sí, más rico, mejor clima. Y usted
mejor
sabe
clima,
que.
Mejor clima, indiscutible.
Es la ministra de Girardot. Ministra,
así es.
Usted ha hablado sobre la preocupación de limpiar muy bien las listas para las próximas elecciones. Hay preocupaciones de todo tipo, otra vez el ingreso de esas platas que no quiero mencionar, pero sobre todo de personas con problemas que no deberían presentarse a la contienda. Lo voy a preguntar de la alcaldía de Girardot. Hay un candidato que se llama Diego Escobar. ¿Usted lo identifica?
Sí, Julio, pero me siento impedida para hablar del tema. Precisamente porque se trata de mi tierra y, en segundo lugar, porque me tocaría adentrarme en la política menuda de Girardot, que conozco muy bien y no me queda. Simplemente nosotros como Ministerio del Interior hicimos lo que nos corresponde de acuerdo con la ley, convocar a todas las entidades. El presidente de la República nos pidió generar un plan que pudiera garantizar, primero, seguridad y, segundo, transparencia para las elecciones de octubre. Estamos en la ejecución de ese plan que se presentó hace una semana y que tiene unos riesgos grandes las elecciones que vienen del mes de octubre. Pero ahí estamos de la mano con las entidades de control y con la organización electoral para garantizar esos dos ejes, seguridad y transparencia.
Entonces, ministra, retiro Girardot. Y le pido que piense en cualquier municipio de Colombia, cualquiera. No demos un nombre para que usted no se complique. ¿A usted le parece, sí, que un candidato a cualquier municipio de Colombia, a una alcaldía, a un consejo, a una gobernación, que tenga 100 procesos penales, disciplinarios y fiscales, pueda participar en la contienda?
No debería participar, Julio, porque esos procesos pueden terminar en contra. Hay una norma que es una ley reciente del año 2017 que le extiende la responsabilidad a los partidos políticos que avalan a aquellos candidatos que pueden tener una inhabilidad o que pueden correr el riesgo de terminar siendo destituidos. Y precisamente es lo que genera toda esa inestabilidad de gobierno en las entidades territoriales. Aquellos alcaldes que salen elegidos a pesar de tener estas investigaciones que pueden generar en una destitución y luego los departamentos o los municipios quedan acéfalos. Entonces ya hay una norma que extiende esa responsabilidad a los partidos políticos y creo que los partidos están tomando serias medidas al respecto. La revisión de todos los antecedentes llega al Ministerio del Interior y allí efectivamente hemos visto una avalancha de más de 100.000 solicitudes pidiendo los antecedentes de los candidatos. Espero, pues, que en estas elecciones haya mucho más cuidado en la selección de las personas que puedan tener esos procesos pendientes.
Y un grupito político que está vendiendo avales todos los días, ya vamos en 6. Tenemos una sección patrocinada de un grupito político pidiéndole plata a la gente por el aval. Ministra, gracias por su tiempo, ha sido usted muy amable.
Bueno, Julio, mil gracias. Cordial saludo a todos ustedes.
Pero, Julio, el señor Escobar de Girardot, ¿qué procesos tiene? ¿Cuántos procesos tiene? ¿Qué es lo que pasa con él?
Bueno, pues ya colgó la ministra, es decir, que ya esto no tiene que ver con la ministra. Pues comienzo por el final, Alberto. El próximo alcalde de Girardot, donde está el bellísimo Hotel San Germán, será Diego Escobar. El señor Escobar tiene más de 100 procesos penales, disciplinarios y fiscales. Y es el nuevo alcalde. O sea, no tendrían que hacer elecciones, Alberto. Pero qué bueno, la ministra dijo que una persona, no dijo de él, que una persona con ese prontuario no debería presentarse a las elecciones. Eso sí lo dijo, ¿no?
Pues es pero que no, extracto, no debería, no significa no puede.
Ah, no, es que en Colombia creo que sí puede.
Por eso no debería es otra cosa.
Bueno.
Pues... Hay más procesos que peces en el río.
Sí, la señora, no, eso sí quedan muy pocos. Pero cuando se consigue un bagre Yamid, muy rico, muy rico. Sí.
Y empiezan todas las agremiaciones que usted conoce a disputárselo.
No, 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 oye, es que bagre sudado a la ribera, porque eso tiene baile después, ¿no, Alberto? Son unas plataformas que hay sobre el río.
Tadeo.
Exactamente.
Pero Tadeo, que yo no sé si todavía está ahí.
Todo está intacto, Alberto. Todo está intacto. Todo queda ahí al lado del puente. Diego Escobar, 100 procesos penales, disciplinarios y fiscales. Y será el próximo alcalde de Girardot. ¿Cómo es lo de la mujer del César?
Que no solamente debe ser honrada, sino parecerlo. Pero eso también dice algo, en mi opinión, de la lentitud de la justicia, porque 100 procesos y que no se haya sustanciado ninguno, marca cómo están las cosas. Si se hubiera sustanciado alguno, probablemente podría haber sido inhabilitado para cargo público.
Sí, es que nosotros tenemos un problemita con la justicia, Rafa. Pero lo vamos a arreglar, ¿no? Algún día.
Uno.
Pues es que no. Rafa, ¿usted no vio la noticia de lo que se les fue?
Sí, sí.
Lo que se les fue.
Sí, sí, sí.
Se les fue por equivocación.
No, esto es...
Es que es la falla de lo que se fue.
Aquí se...
Por favor, María Camila.
O sea, aquí se dice tirar el agua de la bañera con el niño dentro.
Oiga. Tiraron el agua de la bañera, el agua, pero con todos los niños adentro. Pero sí. ¿Cómo pasa eso? ¿Dónde estaba la señora ministra de Justicia?
No, pues es que no.
Ya estaba preparándose
debería
para...
ni siquiera poder desempeñarse en un cargo público, Julio, pero mire que estaba mirando, este Escobar, en su historia, fue detenido en el 2016.
¿Historia o prontuario?
Prontuario, cuando se desempeñaba como secretario de Salud de Cundinamarca. Fue imputado por delitos de concierto para delinquir, constreñimiento al elector, corrupción al sufragante y peculado por apropiación.
Será el próximo alcalde.
Y esta vez avalado por quién, porque él siempre hizo parte de Cambio Radical.
Sí, claro.
¿Cambio
Radical?
Mire, me dicen que va por firmas, pero lo apoya ASI y ADA.
Fue Cambio Radical.
Ahí se le suma sus denuncias, Lucas.
Sí. ¿Llegó a hacer política con la ministra cuando ella sea política en Girardot, Lucas? Si era Cambio Radical, ella era Cambio Radical en una época, ¿no?
No lo sé, pero sí llegó a hacer política con el actual gobernador de Cundinamarca.
De Cundinamarca, claro, sí.
O sea, era el legitimador del actual gobernador Rey en esa zona del país.
Le repito, don Rafael. Una reforma para eliminar 12.000 leyes obsoletas.
Sí.
Ahí se les fue la de juzgar a los aforados constitucionales.